Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025. Comenzamos.
Bien, mi querida Violeta, hice la referencia a la película El Brutalista porque por ahí vamos a empezar el día de hoy. ¡Ah! Tengo una reseña del Brutalista. No sé si ya la viste.
Ya la vi. Okay. Así ahora sí que está brutal. Ay, sí.
¿Sí?
Así de tiririririr. No me salió como el chiste de Sergio Zurita, pero
mira,
está muy buena. Cuéntanos.
Yo,
¿qué te pareció?
Esta ya es predicción. Ahí está el Oscar.
Yo también creo.
Esa es la mejor película.
Sí, ¿verdad que sí?
Esa es la mejor película.
Gracias.
Esa es,
para mí es de, sí, sí, es de lo mejor que vi.
Sí, es. Bueno,
para mejor película del 2024, o sea, que
probablemente
gane el Oscar, sí.
Bueno, mira, ya a esos niveles como Anora y como esta, pues ya de repente dudas, pero la película tiene todo para ganar el Oscar.
Todo.
Bueno, brevemente una sinopsis. Se trata de un sobreviviente del Holocausto que se llama Laszlo Todd. Termina
protagonizado por el gran Adrian Brody.
Es el gran Adrian Brody, que creo que también el Oscar está ahí.
Uy, ya sé, yo también creo que está ahí.
Sí, pero bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, él sale del campo de concentración. Esto no lo vemos, esto ocurre antes de que empiece la película. Pero él y su esposa son separados, entonces él... Es muy interesante cómo empieza y es como un gran close-up a un lugar oscuro y ahí está Adrian Brody entre un montón de gente y no sabes dónde están y no sabes dónde están y no sabes dónde están.
Exacto.
Y mientras tanto se te va proporcionando esta información de que la esposa, quién sabe dónde quedó. O sea, cuando los llevan a los campos de concentración, a ella se la llevan a uno y a él se lo llevan a otro.
Uh-huh.
Y de pronto sale y hay una toma de la Estatua de la Libertad, pero de lado.
Uh-huh.
O sea, y
sí.
Con esa toma dije,
ya sé dónde
no,
está.
No, bueno, obviamente están llegando a Nueva York, pero ver a la Estatua de la Libertad así, no de cabeza, sino de lado. Te habla muchísimo de lo que es la película y no quisiera revelar.
Es como el inicio de lo que vamos a ver.
Sí, por supuesto.
Exacto. O sea, sí. Exacto. No queremos spoiler mucho porque, a ver, es una película que apenas llegó a los cines.
Uh-huh.
Y pues para que tengan tiempo de verla y que no estemos spoileando, porque, a ver, hay que ir con la cabeza bien en alto de que van a ver una cinta de 3 horas y media.
Sí,
con un
intermedio
de 15 minutos. A la hora 40 sucede este intermedio.
Uh-huh.
Y prácticamente está contada en 2 partes.
Son 4 realmente.
Son 4 partes, pero
se llama obertura, parte 1, parte 2 y epílogo.
Exacto. Pero esta división está bien hecha. O sea, siento que cuando te vas al intermedio, ¿entiendes por qué se van justo en esta parte?
Sí, por supuesto.
Entonces, a mí me parece que está muy bien contada.
Uh-huh.
Las actuaciones son espectaculares. Recordemos que Adrian Brody, si bien ya había hecho con El Pianista a un sobreviviente del Holocausto, lo personifica 22 años después con obviamente personajes muy distintos, pero regresa a contar una historia muy del estilo de lo que vimos en El Pianista, podríamos decir que muy distinta, pero
es un personaje sumamente torturado, igual que el del Pianista.
Exactamente.
Sí.
Y bueno, pues fue alabado por esa interpretación hace 22 años. Ahora regresa porque, a ver, recordemos que también él dejó la actuación. Él estaba en depresión. Él ya no quiso hacer muchas cosas en el cine. Y cuando regresa, podría decirse que este es su comeback, su regreso, pues esperado. Pues lo hace excelentemente bien con una película que yo creo que dijo, va, me aviento a hacer algo así.
Sí, la película de, bueno, resulta que este hombre que está ahí en el mega anonimato entre todo un montón de gente llegando a Ellis Island ahí en Nueva York, resulta ser un genio. Y resulta ser que antes de la guerra era un gran arquitecto en Budapest, es húngaro. Y bueno, en Estados Unidos tiene que empezar de cero, pero tarde o temprano será descubierto, y lo descubre el personaje que hace Guy Pearce, que es un multimillonario, con quien termina trabajando. Lo pone a hacer un edificio enorme que incluye una capilla y incluye cuatro cosas, pero en vez de ser cuatro edificios, hace un solo edificio integral. Y bueno, vas viendo la maqueta y de repente dices, ¿hacia dónde va? Pero es una maqueta hermosa. Sin embargo, un montón de gente no la entiende. Uh-huh. Porque el estilo de él es el estilo Bauhaus, que lo voy a leer. Dice, okay. La forma debe seguir a la función. O sea, el diseño de un edificio debe estar determinado por su propósito o función, en lugar de priorizar la estética sin considerar la utilidad. No sé si te acuerdas que lo primero que diseña es una silla. Uh-huh. Y la silla es como un... O sea, ¿esto para qué es? Para sentarse, ¿no? Entonces es un tubo así que tiene una cosa para que te sientes y punto.
Exacto.
No busca más, no busca adornos. En la actualidad seguimos viviendo gente que hace edificios y le pone techo de dos aguas y unas nacadas horrendas. Cuando esas cosas eran novedosas, sí, en la antigua Grecia.
Claro.
En la gran arquitectura de aquel entonces. Pero las cosas, por supuesto, cambiaron muchísimo. Entonces, a eso le apuesta. Un montón de gente no le entiende. Hay un tipo que dice, no, pues, le dice al millonario, no, pues para bajar los costos, tal y tal, y el arquitecto, o sea, nuestro héroe, de Adrien Brody, le dice, no, perdón, es que el cemento es lo que va por afuera. Dice, ¿cómo? Pero el cemento es horrible. Dice, no.
Eso es lo que va.
Eso es lo que quiero, que se vea el cemento, que se vea el concreto. Y pero bueno, hay toda una idea detrás del edificio que está creando, que nos van a revelar en el epílogo, además, que es muy genial. Digo, no, realmente no les estoy contando nada, pero lo que hace el director Brady Corbett,
que lo hace todo,
además, ¿verdad?
Escribe, dirige, exactamente. Sí. O sea, realmente él se integró a todo, más bien él realizó todo. O sea, la idea, el guión con su esposa, la manera en que dirige. Qué cosa. No es fácil.
Pero mira, lo fascinante es que hace exactamente lo mismo que hace el héroe, que hace nuestro personaje, con el cine. Es decir, no hay una sola toma preciosista. No hay una sola toma que ponla porque se ve bonito. Filma y nos cuenta la historia, pone la cámara en lugares muy particulares, hace unos close-ups enormes, sí, como muy, muy estratégicos, pero está haciendo exactamente lo mismo. O sea, está contando de la película y está contándotela en función de la trama. No hace, insisto, ningún tipo de toma preciosista ni nada por el estilo. Al contrario, de pronto la película es claustrofóbica. Es muy bella a su manera. La escena del mármol es inolvidable, por ejemplo. No digo más.
Sí. No.
Pero eso es lo que hace. Y además, si eres un aficionado del cine, llegas, la experiencia es esta. Llegas, te sientas, bueno, después de los cortos y la fregada y Paloma y Nacho y lo que quieras. De pronto dice Vistavisión. Vistavisión, querida Violeta, según Martin Scorsese, esto ya lo he dicho antes aquí. Vistavisión es el formato de cine, el mejor formato de cine de todos los tiempos, según Martin Scorsese, que si alguien sabe de cine es él. Y entonces de repente vuelves a ver el logo de Vistavisión con esas letras amarillas, la V de en medio más grande, y dices, no lo puedo creer. En ese formato John Ford filmó The Searchers. Entonces ya desde ahí
ya te atrapó.
Ya. Y de pronto hace ciertas cosas, hace guiños como a las primeras tomas que se crearon del cine. Por ejemplo, pone la cámara hasta adelante en una vía de tren.
Sí,
el primer cineasta al que se le ocurrió mover la cámara, el cineasta que inventó el close-up, se llama George Albert Smith, que es un inglés. Lo primero que hizo fue un close-up a un gatito. Él primero se atrevió a mover la cámara y luego la puso enfrente de un tren. Entonces se le conoce, se le puso como el Phantom Ride, como el paseo fantasma. Y está haciendo estas cosas, o sea, hace referencias al cine mismo, pero la película por encima de todo es la lucha de un artista por su arte. En ese sentido, tiene mucho en común con Un Completo Desconocido. Es una película completamente
diferente,
distinta.
Claro.
Es un personaje torturado, pero lucha por su integridad como ser humano y por su integridad como artista. Y el Oscar está ahí.
Sí, yo creo que, a ver, digo, ya lo has dicho en varias ocasiones, a ver, no hacerle caso, mucho caso al Globo de Oro, pero al final Adrien Brody se llevó a mejor actuación porque, a ver, era inevitable. Uh-huh. O sea, decías, la actuación que tiene, digo, antes de ver los Globos de Oro, pues yo no había visto The Brutalist, la uh-huh. vi ya días después. Y dices, es que parece tan sencillo actuar. O sea, él lo hace ver tan sencillo.
Sí.
Y el guión es espectacular. Creo que al hablar de las secuelas que te dejan, porque pues la primera parte como que abarca un poco eso, las secuelas que te dejó algo como el holocausto,
sí,
cómo los van a interpretar, digo, con todo el, de una manera tan sutil, pero a la vez tan, tan fuerte, que uh-huh. te metes en ese dolor, pero en esa pasión. O sea, es una mezcla hermosa. Uh-huh. Y yo también creo que sí, el Oscar Adrien Brody, ojalá se lo lleve. O sea, sí, todos sí. están nominados. Felicity Jones
está nominada como Pierce. Mejor actriz y sale a la mitad de la película. Entonces de repente dije,
quiero ver su actuación, ¿no?
Ver.
Exactamente.
Y
sí,
en el momento cumbre de la película es así de
está espectacular.
Es una gran Guy Pearce tiene casi puras películas buenas. Ponte a analizar su filmografía. Tiene Los Ángeles al Desnudo, Memento.
Muy Memento,
pero
qué
si
cosa.
Si te pones a analizar, tiene una, ha cuidado su filmografía.
Yo siento que él
magnífico.
Es de los pocos actores que elige bien lo que va a hacer.
Siempre.
¿Qué historia va a contar?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Tienes razón, no me viene a la mente una que diga, ay, esta no estuvo tan espectacular.
No,
siento que las escoge bien. Y también Adrien Brody, ¿eh? O pues, sea, él también siento que...
De Adrien Brody no sabía yo lo de la depresión. Yo de repente pensé que simplemente no tenía mucho trabajo o...
No, él no. Siempre hubo propuestas. Sin embargo, él las rechazaba porque no se sentía bien. Pensaba que... Incluso llegó a pensar que no era un buen actor.
Órale, porque en Succession hace un personaje de dos capítulos, ¿te acuerdas?
Sí, sí es cierto.
Oye,
pero más bien sí, él como que la pasó mal, decidió alejarse. O sea, creo que hasta la esposa lo dejó. Hubo ahí una cosa.
Ok. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a las predicciones de la revista Entertainment Weekly?
Ajá, ojo, esto es nada más justo lo que opina Entertainment Weekly.
Pero Entertainment Weekly es una autoridad.
Sí, sí,
son
sí, sí.
muy, muy, muy atinados.
Ojalá, porque
en el Oscar siempre hay sorpresas, ¿eh?
Mira, la tenemos por acá.
Sí.
A ver, Entertainment Weekly dice.
Sí.
¿Qué mejor película para ellos? A ver, ¿dónde está?
Sí, son predicciones.
Sí, son predicciones.
No, estas son las que nos gustan. Las que decimos que van a ganar. Ajá.
Ok, ¿las tienes ahí?
Sí.
A ver, dinos, ¿tienes mejor película? O
la primera, mejor película es El Brutalista.
Exacto. Uh-huh. O sea, definitivamente, a ver, yo sigo un poco ahí... pues como en conflicto de por qué Emilia Pérez tenía 13 nominaciones cuando la neta la ponen a un nivel de El Brutalista, Anora, La Sustancia, uh-huh. Dune 2, o sea, pues no, pero bueno, El Brutalista para mí, si se lleva mejor película,
estoy
muy de acuerdo.
No,
sí.
Ahora, según en todo esto, según Entertainment Weekly, mejor director Sean Baker por Anora.
Por Anora.
Y
la verdad,
es un gran
a
trabajo.
Mí creo que dirigir Anora... me parece muy bien. O sea, creo que estoy entre ella y entre Coraline de La Sustancia, uh-huh. la verdad. Para mí esas son mis favoritas.
¿Mejor actor? Entertainment Weekly dice Adrien Brody por El Brutalista.
Sí. Y bueno, compite con un Timothy, que bien lo hablamos, lo hace espectacular en Un Completo Desconocido, pero sin duda Adrien Brody se lo debe llevar.
Yo creo que sí. Yo, o sea,
está entre ellos dos, ¿no?
No estoy seguro. Para mí ha sido un
descubrimiento.
Ahora sí que una elección de nominados que la verdad no estaría. Yo no me arriesgaría a hacer demasiadas predicciones, pero
ahí está. Ralph Fiennes también en Conclave está espectacular.
Sí, pero no creo.
Y ahorita, bueno, ahorita vamos a hablar, porque también está nominado Colman Domingo, ahorita hablamos de esa parte. Y sí. Sebastián Stan.
¿Te parece que vamos a mejor actriz?
Mejor actriz, vamos a mejor actriz.
Mejor actriz, Fernanda Torres. Por Sigo Aquí, la película de Walter Salles.
Mira, te voy a decir algo. No la he visto todavía. No puedo decir nada hasta que vea la película. He escuchado muy buenas críticas de Fernanda.
Uh-huh.
Le ha ido bastante bien también en los premios. Pero Demi Moore, se lo deben a Demi Moore.
Mi predicción es Demi Moore, pero sin haber visto.
Exacto, no la hemos visto.
Sigo Aquí con Fernanda Torres.
No la hemos
Torres.
Visto, pero.
Pero bueno. El mejor actor de reparto, según Entertainment Weekly, Kieran Culkin, por A Real Pain, de la cual ahorita nos hablarás.
Me parece que Kieran Culkin está excelente.
Mi predicción es Jeremy Strong con El Aprendiz, pero...
Es que estoy confundida.
Pero es que una cosa es predicción y otra es...
Lo que quieras.
En este caso es las dos cosas. O sea, si es mi consen Jeremy Strong...
Es que está espectacular ese hombre.
Haciendo de Roy Cohn en El Aprendiz, la película
claro,
de Trump.
Claro, si no han visto esa película del Aprendiz donde narra la historia de Donald Trump, véanla, por favor. Jeremy Strong también es espectacular.
Okay. Mejor actriz de reparto. Esta es mi predicción y estoy de acuerdo con Entertainment Weekly. Zoe Saldaña por Emilia Pérez.
Yo creo que sí se lo va a llevar ella, fíjate. Mejor, el único que no se lleve ese.
Yo creo que nada más. Mejor guión adaptado. Conclave, Peter Straubing. Yo creo que es una muy buena predicción. Mejor guión original, Sean Baker por Anora. Mejor película animada, Robot Salvaje. Mejor documental.
Siento que Robot Salvaje no. Se lo va a llevar Flow. A mí me encanta Robot Salvaje, pero yo siento que se lo va a llevar Flow.
Pues es que Flow está nominada a mejor película internacional y también a mejor película animada. Mejor documental, No Other Land.
Bueno, se lleva alguno de esos dos.
Mejor película internacional, antes extranjera, Sigo Aquí.
Uh-huh.
Y bueno, si quieres, nada más digamos esas.
Va.
Esas predicciones. ¿Y a dónde vamos ahora? Vamos a una película que se llama Presencia. ¿Ves que Steven Soderbergh como que se retira y luego regresa y luego dice?
Sí, a ver, cuéntame
siempre
un poco.
No,
de
luego síganme aplaudiendo. Mira, Presencia.
¿Ya está en el cine?
No, pero está a punto. Es una película muy original. Se trata de... Llega una familia a vivir a una casa. Lucy Liu es la mamá y tiene a su esposo y a sus dos hijos. Y llega Lucy Liu, llega con su gente a vivir a una casa. Y la casa la habita un fantasma. Y es desde el punto de vista del fantasma.
¡Ah!
Pero tú nunca ves al fantasma.
¡Wow!
Hasta que al final se revela qué onda con el fantasma. Pero se les ocurrió porque una vez se fue Steven Soderbergh y su mujer y le dijeron a un amigo, pues ahí riegas las plantas, no, pues quédate en la casa. Y de repente vio a una mujer y dijo, ya regresaron. Y no. Y luego el dueño anterior se suicidó ahí en esa casa, en la casa de Steven Soderbergh, y de ahí se le ocurrió la idea.
¡Qué
miedo!
Esta película. Y me impresiona que la hayas visto porque te dan. No te gustan las de.
No la he visto.
Ah, pensé que ya.
No. Te estoy leyendo.
Te dije, ¿ya la vio?
No.
Y le da miedo.
Esto que estoy contando son anécdotas que contó Steven Soderbergh.
Ah, está bueno.
O sea, lo único que te conté es desde el punto de vista del fantasma.
Pero ¿y la vas a querer ver?
Familia.
¿La vas a querer ver?
Pues sí, porque Soderbergh es un gran cineasta. Escribe David Koepp el guión y lo apantalló mucho a nuestro Steven Soderbergh.
Pues llegará próximamente a los cines.
Sí.
Perfecto.
Sí. Está a punto de llegar. Incluso ayer que fui a ver El Brutalista vi un cartel ya
vi el cartel, pero no he visto la película.
Bien.
Vámonos con, el tráiler de Los Cuatro Fantásticos. Ya salió el primer avance.
Sí. Mira, primero me dio miedo.
¿Por qué?
Pues porque está la mole y de repente, oye, Herbie. Dije, oh, no.
Oh, por Dios.
Herbie. Mira, cuando hicieron la caricatura de Hanna-Barbera, eran, por supuesto, el señor Elástico, la chica invisible, la mole.
La mole.
Y la antorcha humana. el favorito de todos los niños.
Sí.
Y de pronto hacen otra serie de los Cuatro Fantásticos y en vez de la antorcha humana ponen un robot ahí inmenso que se llama Herbie. Y de repente, aquí en los cortos, de repente dije, oh no, Herbie, entonces no va a estar la antorcha humana o cómo. Y no, afortunadamente sí está la antorcha humana.
Afortunadamente
resulta
sí.
Que cuando hicieron esta caricatura, cuando hicieron Los Cuatro Fantásticos, una serie que se hizo en el 78.
Hace mucho.
A Marvel le habían comprado Universal los derechos para hacer una película de la antorcha humana, entonces no la pudieron usar. Y Stan Lee rápidamente creó al robot Herbie. Pero afortunadamente está ahí.
No, sí, la antorcha humana. Es un gran avance. Yo pude ver justamente. A ver, yo ya la había visto en la D23, la verdad. No podían revelar muchas cosas. Ajá. Pero. ¡Ay! Me impactó. Es de las películas que me emocionan de este año, ¿eh? Uh-huh. Porque es como regresar, o más bien, pues van a reiniciar la franquicia. Entonces, pues los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, vamos a ver ahí cómo lo envuelven en el mundo, pues Marvel, ya veremos cómo se fusiona.
Yo, mira, está Pedro Pascal, es
Pedro Reed Pascal. Richards.
Pero Reed Richards es un intelectual, es un científico.
Y ya verás.
Pedro Pascal tiene cara como de.
Pues ya verás, igual es buen
tiene
actor.
Tiene cara como de fantasía gay. Tiene cara de vaquero de fantasía gay de Pedro Almodóvar.
Oye, queda como en películas tipo Brokeback Mountain, ¿no?
¿Ves este mediometraje que hizo Almodóvar con
sí.
él?
Algo así.
Me parece que está Miscast. Vanessa Kirby es una gran actriz.
Oye, sí, yo creo que está. Vanessa Kirby hay que verla más. Es una gran actriz y sí. La quiero ver en más películas, la verdad.
Galactus.
Oye, a ver, ¿nos vamos? ¿El comercial o?
Sí, mira, es muy sencillo. Vienen los comerciales del Super Bowl.
Ya viene el Super Bowl.
Sí, y en uno de ellos le dicen a David Beckham, sus papás, que tiene un hermano y que nunca le han dicho. Y es un anuncio de Stella Artois que veremos cuál. Se puede ver un avance.
Pero lo van a presentar ya directamente.
Vamos a saber cuál es la. O sea, cómo
imagínate la
es
lana.
El desenlace de esa historia.
La lana que le meten a todos los comerciales que van a salir en el Super Bowl.
No me acuerdo cuántos millones cuesta el minuto.
No, millones. O sea, es una locura. Es de lo más caro. ¿No? De la historia del deporte.
Sí.
Yo nada más lo veo por el medio tiempo. La mira, a mí me vale. ¿Quién le gusta el Super Bowl todo así? ¿Quién lo ve completo? Sí, son así, súper. Venga, muy bien, qué bueno. Yo no.
Mira, te digo rápidamente: hay un nuevo disco de Ringo Starr que se llama Look Up. Es un disco country que le produce T-Bone Burnett. Es el primer disco que llega al primer lugar de las listas de popularidad de la historia de la carrera de Ringo. El country le queda muy bien. Hay una canción de Buck Owens que grabó para Help, para el disco Help, que se llama Act Naturally. Luego la volvió a grabar con el propio Buck Owens. Esto lo produce el gran T-Bone Burnett, el legendario compositor. Ajá. Y la verdad es que es un disco fantástico. Se deja oír. No sé, como que lo pones ahí de fondo y eres feliz.
Oh.
Porque Ringo siempre trae felicidad. Y él ahí a Ringo.
¡Eso, Ringo!
Por cierto, el mejor baterista de la historia, díganme lo que me digan. ¡Eso!
Vámonos con...
Cuéntame de Parque Jurásico Renace.
Pues renace. Ahora sí que sí, va a renacer. Se reinicia una franquicia de Jurassic Park, que lo habíamos visto, ahora Jurassic World, pues sí, Rebirth o Renace. Y ahora tenemos una magnífica Scarlett Johansson dentro de esta historia. Y prácticamente lo que Steven Spielberg inició en los años 90, pues ahora es... vamos a volver a ver una historia, pero ya con personajes súper distintos. Va a cambiar todo, o sea, va a regresar sí, Jurassic, que lo habíamos visto, pero... O sea, es como reiniciar otra vez la franquicia, o sea...
Algo súper original que me pareció una muy buena idea es que esta vez no hay dinosaurios.
Pues... No, sí.
No sería genial, sí. No, ahora no hay...
Pues ya no sería Jurassic World.
Y dentro de las jaulas unos perros ahí.
Así, unos monos.
Para que los adoptes.
No, unos monos. No, pues no. Sí, obviamente tiene que haber dinosaurios.
No, pues, obviamente.
Pero
como
la historia...
tiburón, pero sin tiburón.
No, exacto. O sea, es como el reinicio, pues.
Sí.
Pues ahí van a ver.
No es un poco too much. No estás como... O sea, La última.
Pues es que nos hacen bolas, ¿no?
Pues a mí solo me gustó la primera y todo lo demás guácala.
A mí las primeras tres me gustaron, pero ya después como que ya pierdes el hilo, ya no entiendes qué está sucediendo. Pero bueno, fue tendencia en la semana, señores, solo porque vieron a Scarlett Johansson, ¿verdad?
Bueno, pues sí.
Pero muy bien, ya Scarlett, yo la vamos
soy
a ver.
Soy ser humano, no soy de palo, Violeta.
Ah, pero ¿por qué? O sea,
¿por qué no soy de palo? Pues porque no soy Pinocho.
Pues ahí está, ya la veremos a mediados de año, esta cinta, que si son fanáticos de los dinosaurios, bueno, pues seguro les va a gustar
no
bastante.
No puedo esperar.
No puedo esperar más. Oigan, vámonos a una película que sí está bastante buena y la recomiendo mucho, Las vidas de Sing Sing, protagonizada por Colman Domingo, que precisamente está nominado al Oscar a Mejor Actuación, pero también está nominada a Mejor Guión Adaptado y Mejor Redis. No me acuerdo, tiene tres nominaciones.
Sí, está. Tiene tres. Es el propio Colman Domingo, ¿no?
Exacto, nominado, propia Colman Domingo, exacto.
Cosillas.
Y bueno, es la historia de un preso, o bueno, la historia de varios presos, pero están en la cárcel de Sing Sing. Uh-huh. Y Colman Domingo hace este personaje donde él es el fundador de una escuela de teatro dentro de la cárcel. Como la idea es, pues conectar con sus emociones mientras están encerrados, o sea, conectar con esa parte humana donde ya prácticamente te deja este mensaje esperanzador de una historia tan bonita. Me parece que te estremece. A ver, no vas a ver así de que mega el clímax y no, simplemente vas a conectar con el arte que va a ser tu salvación en un lugar donde no tienes esa libertad y donde hay más, hay más en la vida. Entonces, Colman Domingo me parece que lo hace muy bien, fíjate. O sea, si no nos había gustado cómo tal vez estaba en otras películas, en esta sí.
No, probablemente es muy buen actor, pero no, lo que yo lo he visto
es
no,
muy conmovedora.
Pero pues debe estar bien y la idea es muy bonita.
La idea es muy bonita. Sí. Se reúnen todos los presos cada semana a ensayar sus obras de teatro. Las presentan con el público. Uh-huh. Ay, está bellísima. No les cuento más porque el final es lindo. Uh-huh. Es lindo, a la vez es duro. Ahí te involucras con esos sentimientos. O sea, si no dejar de lado la parte humana y a través del arte nos salvamos, ¿no? O sea, me parece muy, muy buena película. Esa es una que ya está. Bueno, va a salir la próxima semana en las salas cinematográficas. Uh-huh. También échenle ahí un vistazo para que vean todas las películas nominadas al Oscar.
Oye, ¿ya viste a Real
y
Pain?
Y ya vi a Real Pain.
Ese Jesse Eisenberg es un genio.
Jesse Eisenberg hace este guión.
Sí.
Y justo yo vi esta película en noviembre, Sergio. La vi en noviembre y no pude hablar de ella hasta febrero.
¿Fuiste al Festival de Canadá?
No. La vi aquí en México, pero Paramount me dio. Como entrevisté a Jesse Eisenberg, la vimos antes.
Ok.
O sea, la pudimos ver antes y. Y me parece que es una historia, a ver, muy de la vida real. Son dos primos tan distintos el uno al otro, protagonizado brillantemente por Keira Culkin y por Jesse Eisenberg. Jesse hace el guión, la dirige, la actúa, hace todo prácticamente. Y justamente platicando con él le pregunté en qué se inspiró para hacer una historia de este tamaño, ¿no? O sea, porque te cuento, sí, son dos primos que se van a un viaje a Polonia para cuando muere su abuela, hacen este pacto de oye, pues vamos a ver de dónde viene nuestra familia. Es algo que le dijeron a su abuela que querían. A ver, prométanme que van a ir a este lugar y van a conocer su historia. Entonces van a los campos de concentración, es parte como pues del Holocausto, todo lo que se vivió.
Judíos, obviamente.
Y pues no vas a ver un clímax tremendo, simplemente es una historia, un viaje, un tour entre primos y me parece que es una historia dulce, divertida, porque además Keira Culkin es este primo como que le vale madres la vida, no le importa nada, pero a la vez tiene esta sensibilidad, entonces llora de alguna manera y de otra es como súper de comedia.
Sí.
Entonces, y el otro es como, no, todo tiene que estar bien, todo es políticamente correcto, yo tengo una familia, estoy casado, tengo hijos. O sea, como que siguió el guión de la sociedad y el otro no. Entonces ahí te vas a encontrar entre la oscuridad y la luz de cada uno. Y me parece un viaje entrañable, fíjate.
¿Dirías que es una comedia?
No, no diría que es una comedia.
Fíjate. Ok, interesante, porque lo que se puede ver son momentos como de comedia.
Es que sí.
El personaje de Jesse Eisenberg todo cuadrado y el otro de repente dice, no hay que pagar el boleto del tren.
Exacto.
Dice, oye, pero nos alcanza. Pero pues, ¿para qué pagas? Mejor te haces.
O sea, tiene toques de humor.
Ok.
Pero no necesariamente es comedia.
Okay.
O sea, el personaje sí lo es, pero no. O sea, más bien es un poco de entre drama. Es una combinación ahí de mezcla, pero a ver, también es puede pasar. Porque, a ver, había gente que la veía y me dice, es que pues no pasa nada. Y yo, es que no necesitas que pase algo.
Uh-huh.
Simplemente te están contando una historia sutil de cómo es la vida de estos dos.
Lo interesante es la relación entre ellos.
Exactamente, es la relación. Y hasta me dijo Jesse Eisenberg, no termina como una comedia, pero me gusta que tenga sus toques divertidos.
Sí, y Kieran Culkin está nominado como mejor actor de reparto por esta.
Lo vimos en Succession, recordemos que ese es un actorazo.
Sí,
la verdad,
no.
Desde que salió en Succession, creo que desde ahí la gente lo voltea a ver y dice, vente para acá.
Cuando era niño, veía a su hermano Macaulay y decía, no soy nada. Y ahora es al revés.
Ahora es al revés.
No, no es cierto.
No, pero
yo
a ver.
Yo espero que mi Macaulay esté bien.
Ay, pero pues sí se hundió. O sea, él pudo haber crecido muchísimo y pues el que creció fue
la vida para el niño actor siempre es trágica.
Es trágica.
Pues véanla,
ya están los cines estas dos. Bueno.
¿Royal Pain ya?
¿Ya?
¿También?
Ya, ya está en el cine.
Muy
ya
bien.
La pueden ver.
El Brutalista también.
Hay mucho cine que ver, muchachones.
Mucho que ver. Ya se nos acabó Canal
Se
Pop,
nos va muy rápido. Se nos va muy rápido, ¿verdad?
Sí.
Ah. Así de sí, bueno, órale. Oigan, pues, como siempre es un placer estar con usted, señor Zurita. Y bueno, recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. ¿Qué creen? Espérense, antes de que nos vayamos, tenemos 10 pases dobles para la función Memorias de un Caracol, que está nominada a Mejor Película Animada en los premios Oscar. Así que, como ven, pases dobles, quien quiera ir, ya será para el próximo lunes. ¿Te parece que nos digan, pues no sé, de qué hablamos en esta...
A ver, ¿pero en dónde? Que nos lo digan en dónde.
En redes sociales, ¿no? Que comenten en el canal de YouTube, dice el jefe. Así de órale, ya comenten.
Que nos digan qué del canal, en el canal de YouTube. Que nos digan qué.
¿Quiénes son? ¿Qué dijimos del Brutalista? Tres puntos importantes del Brutalista.
Ok, tres cosas que dijimos del Brutalista.
Me parece bien.
Está bastante fácil.
Está fácil.
Muy bien. Pues
ahí está. Nos quedamos. Nos vemos la próxima semana por Canal Pop.
Yo me llamo Sergio Zurita. Me pueden encontrar en X, Twitter o como se llame, como arroba ese Zurita. Voy a dar otro curso sobre Bob Dylan. Bob Dylan, creador y destructor. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. Y esto fue
Canal Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.